Espera de doña Betsabe.
Bueno, sí, Carlotti, parece que el está bien activo el conocido director Martin Scorsese, que anuncia que estará produciendo 3 películas, una española, una de un director mexicano y así por el estilo, y otra en Estados Unidos, Funny Birds, como productor. Recuerden que él junto a Steven Spielberg fue productor de Maestro, la película de Bradley Cooper. Es decir, que son directores que también producen mucho para otras personas. Entonces, él dirigirá el próximo proyecto de Scorsese. Será una película de unos 80 minutos, hora y 20. Algo que contrasta mucho con las películas que él acaba de hacer, una de como de 3 horas y pico. La de Killers of the Flower Moon. Películas kilométricas, ¿verdad? Pero esta próxima sobre Jesús vuelve con el tema religioso. Vuelve con el tema de la vida de Jesús. Y entonces ya había hecho anteriormente La Última Tentación de Cristo con Willem Dafoe. Ahí estaba también Harvey Keitel, Barbara Hershey y otros actores en esta Última Tentación de Cristo. Aparentemente, según declaró, él estuvo en el Vaticano, fue recibido por el Papa, él y su esposa. Entonces el Papa como que quería que los artistas pues trabajaran temas, ¿verdad? Religiosos, así, ese tipo de cosas. Y entonces leí unas declaraciones de él. Aparentemente él es de esa clase de personas que ha cuestionado muchas cosas de las religiones de los últimos tiempos, diciendo que han fallado. Y él tiene razón en eso, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque cada quien puede, de acuerdo a lo que va aprendiendo y va viendo y va experimentando, pues puede tomar, decir esto, decir aquello. Pero yo creo que él tiene razón, las religiones han fallado en muchas cosas. Pero él dice, y por eso él recalca y vuelve a trabajar esos temas religiosos, ya lo hizo, repito, en La Última Tentación de Cristo, en la película Silencio, en la película Condon, que es sobre el Dalai Lama. Ya tiene varias películas que tratan el tema religioso. Y lo que da, la impresión que da es eso, como que él es de esa gente que sigue buscando cómo reconectar con todo lo que plantean las religiones. Específicamente, en este caso, parece que él es católico. Repito, fue recibido por el Papa Francisco allí en el Vaticano, que le pidió dice él, bueno, de la única manera que yo puedo hacer un trabajo sobre esto es como lo que soy, es imaginando, creando películas con esta temática religiosa. Y eso es lo que va a hacer. Está basada esta película nueva en un libro que se llama A Life of Jesus, algo así como Una Vida de Jesús. En eso se basará este nuevo proyecto que arrancaría más adelante, en los próximos meses de este año 2024, dirigido por Martin Scorsese, repito, que está muy, pero muy activo. Dígame, profesora, ¿qué usted tiene?
Te mandaron las efemérides al WhatsApp, chequeé por ahí.
La mandó Celso, ese monstruo de Celso.
La mandó la monstra.
Ajá. Ah, no, sí. Pero eso es un éxito con P, éxito. Éxito total. Tenemos la línea Donald Trump, caballo, ahí.
No.
Ah, no, no, perdón. Es que estaba viendo. Entonces, sí, sí, aquí la estoy buscando ahora para compartirla con la gente. En este día, 11 de enero. 12, perdón, 11 era ayer. Sí, aquí la tengo ya. ¿Y esta señora con estos lentes que tú me has mandado, Carlotti?
Yo no sé.
¿Quién es esa? ¿Es plomera ella? Ah, no, no. Bueno, pues aquí tenemos que en este día 12 de enero 1976 fallece a la edad de 85 años, la conocida, muy conocida novelista británica, especializada en libros, novelas policíacas, Agatha Christie. No, Agatha, la gente la conoce como Agatha Christie, pero el nombre completo de ella es Agatha Mary Clarissa Miller, popularmente conocida como Agatha Christie. También hizo novelas bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Entre sus obras que fueron adaptadas al cine, dos se estrenaron en el 2017. La primera, La Casa Torcida, con Glenn Close, la conocida Glenn Close, y Willem Dafoe y Johnny Depp. No, perdón, y Asesinato en el Expreso de Oriente. Bueno, esa es una de las más conocidas. Esa es la de Kenneth Branagh, repito, que actúa y dirige. Estuvo también ahí Penélope Cruz, Willem Dafoe, Johnny Depp. Dos más recientes son Muerte en el Nilo, del año 2022, y Cacería en Venecia, del año pasado. Un día como hoy, en el 66, estrena la cadena ABC, estrena la serie Batman, protagonizada por Adam West en el papel de Batman, Burt Ward haciendo de Robin, y Alan Napier, Alfred, el mayordomo de la casa. Finalizó en el año 68 con la tercera temporada, 120 episodios en total. Un día como hoy, en el 81, estrenaron el primer episodio de la serie dramática Dinastía, protagonizada por John Forsythe, Linda Evans y Joan Collins. Ganó Golden Globes, Globos de Oro del 84, mejor serie de televisión en lo que se la parte dramática, ¿verdad? Y terminó en el año 89 con 220 episodios en 9 temporadas. También un día como hoy, en el 2001, se estrena el drama de acción y aventura Crouching Tiger, Hidden Dragon, El Tigre y el Dragón, dirigida por el ganador del Oscar, Ang Lee. Este es un director taiwanés. Este filme ganó el Oscar, los Globos de Oro y el BAFTA del año 2001, mejor película en idioma extranjero. En los premios Oscar ganó una de tres categorías en la que estuvo nominada, también nominado a mejor película, mejor guión adaptado y mejor dirección, renglón en el que Ang Lee resultó victorioso en los Golden Globes y el BAFTA, los premios de la industria británica. Hay algo que hace un par de noches estuvo en el programa de Jimmy Kimmel, Jodie Foster. Jodie está promoviendo la cuarta temporada de la serie True Detective de la cadena HBO Max. Se desarrolla la historia en Alaska, pero se filmó todo en Islandia. Sí, allá.
Con un chin más de frío.
Sí, sí, sí. Ella habló de todo, la aurora boreal, pudieron ver todo eso mientras filmaban allá. Ustedes saben que el sol ahí dura 6 meses que no sale, cuando están en invierno. Pero acá, ¿y cuándo que va a salir el sol?
Para, y cuando están en verano,
es lo contrario.
Se tienen que poner los blackouts, sí, para poder dormir.
Hay gente que en un parque lee un periódico a las 12 de la noche, en el verano. Dice, déjame leer el periódico en el parque. What? Porque imagínate ese solazo. Entonces, ella dice que la serie se va a estrenar pronto ahora en HBO. Bueno, ya HBO está anunciando también la próxima temporada de la House of Dragon, La Casa del Dragón, que es un apéndice de los Juegos de Trono. Entonces, entre otras cosas, Jodie Foster recordó que cuando trabajó en Taxi Driver, ella seguro tenía ahí como unos 15 años, porque ella hizo el papel de una prostituta de 12 en la película. Y ella dice que había como cierto temor entre De Niro, Robert De Niro, y el director Scorsese, que le preguntaron, por ejemplo, mira, ¿tú te atreves a bajarle el zipper a él? Porque hay una escena donde De Niro, el taxista, ¿verdad?, creo que se llamaba Travis Bickle, que era un veterano de Vietnam que no podía dormir, ¿verdad?, salió a taxiar de noche al sitio de prostitución donde él va. Y ella, cuando le iba a bajar el zipper a él, Scorsese, el director, le preguntó, ¿tú te atreves a bajar el zipper? Dice ella, pero venga, ¿qué es lo que usted se cree? Yo soy una veterana, yo he hecho muchísimas cosas, muchísimas películas ya. Porque ella comenzó haciendo comerciales a los 3 años. O sea, cuando ella tenía 3 años de edad, Jodie Foster, que ha ganado ya un par de Oscars, ella ya dice cuando llega Taxi Driver, dice, no, pues yo tengo mucha experiencia haciendo, trabajando. Bueno, trabajó también, ahora recuerdo, en un capítulo de Kung Fu, en la serie de televisión. O sea, ya había hecho ciertos trabajos ya antes de llegar aquí a ser Taxi Driver con Robert De Niro y dirigida por Martin Scorsese. Pero está en esas labores de promoción, vamos a llamarle así, de la nueva temporada, que tiene como productor ejecutivo a Matthew McConaughey, que fue el de los primeros, que él y Woody Harrelson fueron los dos primeros protagonistas de True Detective. Después tuvo, déjame ver si me acuerdo, bueno, estamos en el fin de semana de Martin Luther King Jr. Eso significa que será un fin de semana largo en Estados Unidos. Sí, el fin de semana, el Martin Luther King Jr. Weekend. Y hay una comedia para adolescentes que se llama Mean Girls, que parece que va a dominar, se enfrentará a The Beekeeper. Bueno, The Beekeeper arranca hoy aquí, hoy jueves. Arrancó ayer jueves. The Beekeeper, un beekeeper, ustedes saben, es como un apicultor. Esa persona que
cría abejas.
Abejas, exacto. Él está ahí, Jason Statham, que es el protagonista, tranquilo, haciendo, bregando con sus abejas, pero la gente no sabe que él es un matatán. Un tipo que en su pasado no era fácil, reventando gente, porque así son las cosas. Entonces, repetimos, en Estados Unidos, Mean Girls es la comedia para adolescentes que podría quedarse con la mejor taquilla, la mejor producción de taquilla este fin de semana de Martin Luther King. También está una sátira bíblica llamada The Book of Clarence. Y eso, bueno, de Disney está Soul, que va a las salas de cine por primera vez, pero esa fue la que colocaron en Disney Plus.
Sí. Tiene como 2 años.
La que es animada. Ajá. Con música de jazz y eso.
Exacto,
son.
Sí, que sí. Un profesor de banda de escuela que le dan la oportunidad para tocar con una jazzista profesional y ahí sucede una serie de cosas hasta que él consigue su objetivo.
Exactamente. Eso es la...
Buenísima esa. Uno de los mejores trabajos de Pixar. Que insisto yo que cada vez son menos para niños, porque los niños no entienden ese tipo de cosas.
Claro.
Pero se le puede comenzar a hablar de espiritualidad partiendo de Soul.
Bueno, esta Mean Girls fue dirigida por Mark Waters, escrita por la comediante Tina Fey. Costó $36 millones, que es una cantidad relativamente modesta. No incluye el mercadeo, pero parece que le va a ir bien en este fin de semana. Ya podría abrir con unos $30 millones en este fin de semana en la taquilla estadounidense. ¿Qué era lo que iba a decir? Aprovechar y decir lo de Willy Wonka en la fábrica de chocolate, que con el relajito va por $500 millones casi ya. La de Timothy Chalamet. Y repito, está embolsillándose una pacoya ya con casi 500 cañones, 500 melones ya en este tiempo que tienen en cartelera. Vámonos a la pausa con nuestro ingeniero cuando seguimos con Locos por el Cine.
El matutino de la 91. El matutino de la 91.
Bueno, ya estamos escuchando More Than Words, donde la colega Peralta Carlotti dice que tuvo la sesión de grabación. ¿Cómo fue eso, Peralta?
Que ya, ya de... No tenía ni trabajaba aquí ya, sí.
Te tengo aquí, Peralta, que el director coreano Bong Joon-ho, ¿alguien habla coreano aquí? Bong Joon-ho, se llama él. Bong Joon-ho encabeza una protesta contra la policía coreana y los medios de comunicación después del suicidio del actor Lee Sung-kyun. Recuerden que él era el que trabajaba en la serie aquella de Netflix del El Juego del Calamar. Entonces, no, perdón, el del no, no, fue de la película Parasite. Ahora recuerdo, Parásito. Entonces, Bong Joon-ho fue el director de Parasite, de película Parásito, ¿verdad? Que ganó el Oscar. Y él encabezó una conferencia de prensa, bueno, hoy viernes, ya hoy, en Seúl, después de la muerte por suicidio del actor Lee Sung-kyun a finales de diciembre. Lee había sido investigado por la policía en Incheon por un uso posiblemente con fines recreativos de drogas. Es decir, no era un vendedor, no era un distribuidor de drogas, sino que podría ser usuario. Y él estaba en el centro de un problema con unos comentarios que hicieron los medios de comunicación 2 meses antes de su muerte. Respaldado por muchos artistas, organizaciones culturales, asociaciones ligadas al mundo del entretenimiento, este director coreano Bong pidió una investigación, que se abra una investigación sobre los métodos policiales y también para que los medios de comunicación conocidos reflexionen sobre la cobertura sensacionalista que pudieron haber contribuido a la decisión de este actor Lee de quitarse la vida. La cadena de televisión pública KBS fue señalada de manera particular a ella, fue que la señalaron. Esa quizás tuvo mucho que ver. Entonces, dice él que hay que mejorar, claramente hay que mejorar los asuntos legislativos, dice él, y por eso, repetimos, encabezó esta manifestación. Tenemos la esperanza de que tragedias como esta no ocurran de nuevo en el proceso de investigación de artistas ligados a la cultura popular. Esto es una demanda, un pedido de la comunidad artística y cultural de cara a la muerte de Lee Sung-kyun, dijo otra persona ligada a este mundo. Bueno, ahí estuvieron presentes productores, ellos tienen también, al igual que en Estados Unidos, su liga, su sindicato de productores. Estuvo Choi Jung-kwa, que es representante de este gremio. También Ko Yong-jae, de la Asociación de Filme Independiente. El director Jang Han-jung, representando a algunas firmas productoras, así por el estilo. Corea, que ustedes saben, se está dejando sentir mucho en producciones de series de televisión principalmente. Pues está con esta, muy activo el cine coreano. Bueno, la conocida Kristen Stewart va hacia el festival Sundance y estará allí ella con 2 películas, nada más y nada menos. Ella es una muchacha bien, diría yo, compleja, Peralta. Ella es como un poco compleja porque...
Y tú sabes que me da la impresión, incluso vi, no sé si tú has visto un video de donde está una película, están por presentar una película, está en un festival de esto, que ella hizo con Viggo Mortensen, que ella está como nerviosa y él le agarra la mano para que se esté tranquila. O sea, parece que ella siempre tiene como un asunto de ansiedad.
Ella va a debutar ahora como directora aquí en Sundance, en el Festival Sundance, con The Chronology of Water, la cronología del agua, basada en, oigan esto, una memoria escrita por la autora bisexual Lidia Yugnavich. Porque ella, de hecho, ella, tú sabes que tiene esa tendencia, ¿verdad? De esa apertura de mente, sexualmente hablando, Kristen Stewart. Y entonces, ella tiene la esperanza de que la gente, bueno, aquí vemos, mira esta foto que nos envían de la revista Variety. Mira el porte que tiene.
Sí. Ella es así.
Ella es como
effortless.
Exactamente. Ella dice, bueno, esto es lo que hay, no es. Déjeme quieta. Ay, no, usó una mala palabra aquí. Mira, Carlotti, la primera línea.
Ah, ok.
Tiró en inglés. Ah. En inglés. Tiró.
Ah, quiero hacer esta.
Una, vamos a ponerle una maldita película.
Hasta que no haga
la. No haré una maldita película hasta que haga esta, declara ella. Dice: no puedo esperar a que mis agentes, mis representantes, lean esto. Entonces, volvió a utilizar la palabra aquella con F en inglés. Entonces, dice ella que ha entrado claramente a una nueva etapa, una nueva fase de su carrera. Déjame ver cuál es la otra, que estará con ella allá en. Ella estará unos cerca de. En el Festival Sundance. Ella anteriormente ya había estrenado películas allí, The Runaways, Camp X-Ray. Este año, ella dos películas lleva: Love Me. Y Love Lies Bleeding. Son una, es la primera de una película de un romance de ciencia ficción existencial. Oye, esta vaina. Y la otra es un thriller de crimen, pero ligado a ese mundo queer. ¿Te gusta esa onda, Peralta? Ese es mundo que, queer.
Es que es confuso.
Confucio, como dice alguien por ahí. No, pero ella definitivamente que es una persona. ¿Tú sabes quién también es otro inquieto? Shia LaBeouf. Uh-huh. Ese otro inquieto. Que ahora.
Yo creo que Shia LaBeouf lo vi en la lista de la gente de ¿cómo se llama? Del que se ahorcó. Epstein.
Creo que lo. Jerry Epstein, ¿no es?
Algo así, el que.
Jeffrey. Sí, en Netflix hicieron una serie, una miniserie de él. Sí, que hay muchos nombres. Ahí salieron los nombres de Michael Jackson. Salió el nombre de Stephen Hawking, el astrofísico. Bueno, menciona nombres porque he mencionado, por ejemplo, gente que coincidieron en una recepción en un gran hotel. No estamos diciendo que él dijera que hizo esto, hizo aquello, que usó droga, que estuvo con prostitutas, nada de eso. Simplemente que
que estaban ahí,
exacto, porque no fue que señalaran nada del otro mundo. Y nada, eso es lo que ha pasado. Pero decía de Shia LaBeouf que él ahora quiere convertirse en diácono.
Ah,
sí, porque él protagonizó, él hizo el papel del padre Pío, aquel sacerdote, la vida real italiano, al que le salían los estigmas, la estigmata, esas heridas que se le produjeron a Jesucristo cuando lo crucificaron. Entonces, cuando él hizo esa película, creo que la dirigió Abel Ferrara, ahí se dijo, no, yo quiero hacerme diácono. También él es muy amigo de Mel Gibson es católico. Yo creo que Mel Gibson tiene hasta una capilla en el patio de su casa. Recuérdate que hizo aquella película de Jesucristo.
De la pasión, sí.
Exactamente. Y viene ahora.
Cruda pasión.
Y una segunda parte de eso. Pero nada. Son gente que te salen con un día atrás para adelante, un día.
Sí.
Entonces, Penélope Cruz, Pedro Pascal y Colman Domingo. Colman Domingo es un muy buen actor. Muy buen actor que hizo Rustin, Rustin es el apellido de la persona que organizó, uno de los organizadores de la gran marcha aquella de Martin Luther King en Washington, donde fueron muchísimas personas del país entero. Entonces, esas, ya la vimos, está colgada. Traten de verla, se llama así, Rustin. Y Coleman Domingo es el que protagoniza esa película. Entonces, Pedro Pascal, el chileno, y Penélope Cruz están nominados en los premios que otorga el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Ya anunciaron ayer, antes de ayer o ayer, anunciaron las nominaciones a sus premios anuales. Bueno, ahí están dominando Barbie, Oppenheimer, están empatadas con 4 categorías. Estamos hablando, repito, de actores. 3 latinos están incluidos. Penélope Cruz por Ferrari, la película que protagoniza Adam Driver. El descendiente de guatemaltecos, Coleman Domingo. Él es negro, norteamericano, vamos a llamarle afro-norteamericano, ¿verdad? Pero él es de origen descendiente de guatemaltecos. Repito, por la película Rustin. Mientras que en televisión, Pedro Pascal está nominado por The Last of Us, la serie de HBO. La mayor sorpresa de los 3 es Penélope Cruz, que no había sido nominada ni a los Globos de Oro ni al Premio de la Crítica. Este sindicato de actores de cine y televisión ya la había considerado en otras 4 ocasiones por el American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, también por Nine y por Vicky Cristina Barcelona, en la que dirigió Woody Allen, pero nunca ha ganado la estatuilla. Ella sí ganó el Oscar por Vicky Cristina Barcelona, pero no el globo de, el premio del Screen Actors Guild, el del sindicato de actores, pero el Oscar, ¿verdad?, por Vicky Cristina Barcelona en el 2008. Ella ha estado nominada otra 3 veces a Mejor Actriz de Reparto. El papel que hace de la esposa de el señor Enzo Ferrari, Laura Ferrari, en esta película que se va a estrenar, creo que la semana próxima ya, Ferrari, pues ese papel le valió elogios en la Mostra de Venecia, donde se estrenó en septiembre del año pasado. Coleman Domingo sí que es algo, dicen que casi seguro en la temporada de premios, como mejor actor por esta película Rustin, sobre un colaborador, él es homosexual, de Martin Luther King Jr., organizador de la famosa marcha sobre Washington del 63, que no pudo brillar políticamente como merecía por su orientación homosexual en esa época. Uh-huh. Ay, no, ese tipo, no, esa vaina, no. Sin embargo, no logró el Globo de Oro este mismo mes. O sea, no lo premiaron con él. Recuerden que el Globo de Oro fue el pasado domingo y él no logró el Globo de Oro. Este actor afro-latino ya fue candidato al Screen Actors Guild, a los premios del Sindicato de Actores, como parte del elenco de La Madre del Blues. O sea, ¿te acuerdas de ella? Ma Rainey's Black Bottom del 2021 de Netflix. Él trabajó ahí, sí. Por su parte, el chileno Pedro Pascal fue candidato colectivamente en el paquete, porque se premia el elenco también, por Juego de Tronos, pero ahora con The Last of Us tiene varias nominaciones a los llamados Critics' Choice, la elección de los críticos, los premios Emmy, Prime Time, Globos de Oro, los premios Satellite, Satélites, y los MTV Awards, entre otros. Es decir que, en este caso, Pedro Pascal va a tener por lo menos una muy buena temporada de nominaciones, y nos vamos.
Así es, recordándoles que a las 4 de la tarde, el próximo domingo, estarán Betsabé. No, Betsabé va a estar, vas a tener un invitado junto contigo en el programa. Y a las 6 de la tarde, entonces entramos Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, en Locos por los Clásicos. Recuerden que entonces el lunes ustedes y nosotros nos encontramos por aquí a partir de las 6:30 de la mañana, cuando iniciemos el matutino de la 91. Bye, bye.